Me voy fundiendo con esta sintonía, que es
sí.
un poquito más nuestra, sobre todo solemne, fíjate, porque hoy es un día especial.
Sí, señora.
También para los madrileños se viene celebrando, y tú bien lo sabes, que ayer estuviste en esas puertas abiertas del Congreso celebrando, conmemorando ese 36 cumpleaños de la Carta Magna de la Constitución Española, y muchos ciudadanos se acercaban precisamente a leer, ¿no?, esos artículos de esta Constitución que ahora está siendo cuestionada por algunos. Así
por
que
algunos.
De eso se va a hablar, y bastante hoy en la Real Casa de Correos, donde por ahí también estará Raquel Ruiz, por supuesto, que va a estar muy pendiente de los discursos que den hoy la delegada del Gobierno de Madrid, Eli, y Cristina Cifuentes, y también el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.
Exactamente, acto institucional del Día de la Constitución en la Puerta del Sol, precisamente. Raquel, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Eli.
Cuéntanos cómo está el ambiente.
Muy pendientes de los discursos, eso es, y también de los cotillos y el ambiente.
Sí. Oh.
El ambiente ya empieza a caldearse porque supuestamente estamos en hora y los discursos tanto del presidente regional como de la delegada del Gobierno tienen que comenzar en breve. En la Real Casa de Correos, en este patio en el que nos encontramos, un gran panel preside este patio en el que podemos leer Día de la Constitución con el artículo primero y segundo, y podemos ver también una bandera española. Esto es lo que vamos a ver, lo que estamos viendo, lo que van a ver los telespectadores en la tele, ese gran panel, ahí es donde van a realizar los discursos los protagonistas de este día. Pero ahora, un día, por cierto, Eli, en el que los periodistas tenemos mucho trabajo.
¡Hombre!
También los fotógrafos. ¿Y ahora dónde estamos situados? Bueno, pues estamos situados en las escalinatas por donde se accede a este patio de la Real Casa de Correos para fichar a todo el que entra, es decir, para cotillar. Os voy a dar pistas, a ver si adivináis hasta ahora quiénes han sido los personajes más fotografiados.
Aparte del nuevo consejero,
aparte del nuevo consejero, eso ha sido en el acto que hemos tenido esta mañana, esa toma de posesión del nuevo consejero Javier Maldonado, y por ahí van los tiros. Hace un momento todos los flashes disparaban a quién, bueno, pues a su antecesor, el ya ex consejero Javier Rodríguez, que por supuesto ha estado en la toma de posesión del que hasta ahora ha sido su viceconsejero y también va a participar en este acto del Día de la Constitución. Ha sido uno de los más fotografiados. Os doy más pistas. Personajes, vamos a llamarlos ilustres. Si os digo dos exalcaldes, dos expresidentes de la Comunidad de Madrid, os digo un expresidente de la Comunidad de Madrid, un exalcalde, un exministro.
Bueno, pues hombre, no tiene mucha duda, claro.
Bueno, pues así es, Ruiz Gallardón, que ha entrado acompañado del que fuera también presidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín
Leguina.
De momento han sido estos tres los personajes más fotografiados. También se encuentran por aquí ya el portavoz del Grupo Popular y también hemos visto entrar al portavoz socialista Tomás Gómez, que ha hecho declaraciones. Esas declaraciones las ha estado siguiendo atentamente nuestra compañera Mar García. Enseguida nos va a contar todos los detalles de todo lo que se está hablando en los corrillos, porque hoy es un día para celebrar la Constitución, pero por supuesto también para hablar de la actualidad.
Mucha gente además, ¿no, Raquel?
Bueno, pues nos dicen los compañeros de protocolo aquí en la Comunidad de Madrid, que ellos son los que tienen todos los datos y los que mejor se saben todo esto, que hay alrededor de 800 personas invitadas.
Sí.
Y por invitación va también acompañante. Con lo cual, podemos hacer cálculos. Imagínate aquí para encontrar a alguien, pero intentaremos que no se nos escape nadie. Y
debían dar puestos fijos para saber dónde se tiene que colocar cada uno. Exactamente. Y dice, bueno, pues si quiero hablar con no sé quién, al frente, a la derecha, más o menos.
Pero
más o
menos,
Me parece muy buena idea, Eli. Lo voy a proponer a los compañeros aquí de protocolo.
¿Ves?
Por si al año que viene esto nos facilita a nosotros la labor.
Seguro,
¿ves?
Seguro, porque esto
por
ocurre. Hay varios acontecimientos importantes, ¿no?, que tienen lugar en esa Real Casa de Correos, por supuesto, el día de hoy, pero otro señaladísimo es el día de la Comunidad de Madrid, el 2
claro
de mayo.
Sí.
¿Y qué ocurre? Que esto, como bien dice él y Raquel, yo también me sumo, porque luego cuando quieres buscar a alguien que te hace falta para poder entrevistarle, es un follón, es un
lío.
Follón monumental. Y hoy se va a hablar, como no, de la Constitución Española y todos esos corrillos, rumores, ¿no?, sobre Javier Maldonado, la gestión del ébola. Está Javier Rodríguez, el ex consejero, y se va a hablar mucho de eso, pero seguramente se va a hablar, Raquel, de las elecciones, que queda poquito, es el año preelectoral también.
Y sobre todo de esos candidatos que nadie sabe quiénes son, porque lo vamos a saber todavía hasta febrero, por lo visto, ¿no?
Esa es la fecha prevista, un acto, una convención que ha organizado el Partido Popular. Esa va a ser, parece, el momento, la fecha, el acto en el que se anuncien los candidatos por parte del Partido Popular. Son los únicos que nos quedan por conocer, porque hay que decir que en esta celebración del Día de la Constitución hay otros que sí vienen ya como candidatos. Hemos visto a Tomás Gómez, os lo contaba, él viene como candidato del Partido Socialista. Todavía no hemos visto llegar a Ramón Marcos de UPyD, no sabemos si vendrá, suponemos que sí, es el otro candidato. Y luego, por supuesto, nos falta Izquierda Unida, que también ya tiene candidata Tania Sánchez.
En Izquierda Unida se va a hablar seguro, porque se nota, se masca la tensión. De hecho, ayer en la Asamblea de Madrid pasaba de puntillas por detrás de Gregorio Gordo, por esa guerra abierta, que es que ellos mismos la reconocen públicamente. O sea, que Izquierda Unida será seguramente también uno de los temas.
Bueno, yo no sé si decirlo o no, pero Tania Sánchez va a estar aquí el miércoles. Digo esto porque ya lo dije en una ocasión y luego resulta que no vino, pero ha dicho que el próximo miércoles va a estar aquí, bueno, en Hoy en Madrid. Veremos a ver.
Bueno. Si os parece, compañera, nos podemos trasladar a otro punto de esta real casa de correos para tener otra visión de lo que está pasando, porque también está por aquí nuestra compañera Mar García.
Bueno, pues vamos a saludarla. Mar, buenos días.
Hola, Mar. Hola, ¿qué tal? Y no estoy sola, que estoy muy bien acompañada. Hablábamos antes de candidatos, no candidatos. Yo estoy con un candidato, uno que sí que sabemos que ya aspira en esta ocasión, pues, a ser alcalde de esta ciudad, Madrid. Estamos en otra esquina porque hay que decir que esto tiene truco. Hay una sala un poquito escondida, una sala que consideramos un poquito VIP, donde, según entran pues los representantes del mundo de la política o del mundo judicial, del mundo económico, pues son trasladados, tienen su charla y luego ya van saliendo. Nosotros estamos con David Ortega, le queremos saludar. ¿Qué tal, David?
Muy buenos días, encantado de estar con vosotros. Eli, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
David Ortega, estupendamente. Pues aquí, hombre, no tan bien como estáis ahí, donde creo que hay un ambientazo importante y donde va a tener lugar una ceremonia también importante ahora que está siendo la Constitución tan cuestionada por diversos motivos, ¿no?
Sí, vamos a ver, yo defiendo la Constitución del 78, en estos dos siglos de historia constitucional ha sido la mejor. Sin duda ninguna, nos ha dado muchísima paz y prosperidad, más que ninguna, pero sí es verdad que hay que retocar alguna cuestión para que sigan vivos los valores de la Constitución, pero los valores superiores de la Constitución siguen vivos más que nunca, sin duda ninguna.
¿Vosotros en UPyD sois partidarios de secundar esa propuesta de Pedro Sánchez de modificar el artículo 135?
Bueno, nosotros estuvimos muy en contra de la modificación del artículo 135 desde el inicio.
Ya.
Sobre todo porque se hizo con alevosía y nocturnidad. Lo que en Alemania tardaron cerca de 5 años, aquí se hizo en 3 días. Y sin contar prácticamente con el acuerdo del resto de fuerzas políticas. Por lo tanto, desde los inicios, a diferencia de Pedro Sánchez, estuvimos en contra de esa modificación.
O sea que sí, es partidario de levantarlo entero, no como Pedro Sánchez, que dijo primero que que él era partidario de levantarlo y luego que no, que de dejarlo, pero añadirle una serie de un blindaje, digamos, para la educación y para la sanidad.
Claro, nosotros lo que estamos a favor es ir a los problemas de fondo, no tanto a las cuestiones del gasto público, sino a las cuestiones de qué es lo que genera el gasto público y qué es el título octavo de la Constitución Española. El problema de la Constitución Española es el título octavo y lo que es la organización territorial del Estado. Ese es el gran problema de fondo y al que tenemos que afrontar.
Hola, David, soy Nieves Ortiz, buenos días. Quería preguntarte qué es lo que esperas de ese discurso que van a ofrecer ahora mismo, en breve, la delegada del Gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes, y también Ignacio González.
Pues hombre, espera un discurso de tipo institucional, lógicamente no se puede esperar de otra cosa, de defensa de la Constitución, en lo que nosotros estamos de acuerdo, pero sí de afrontar, insisto, los problemas de fondo que tiene España, y quiero incidir en ello. Es el título octavo de la Constitución y es el cierre de competencias, de las competencias importantes de la vida pública española, que son tres: educación, sanidad y justicia. y es donde UPyD lleva apostando desde hace muchos años y creo que el tiempo nos da la razón.
Bueno, ahora que se acercan las elecciones, lo estábamos diciendo, sí. David es candidato oficial por el Grupo Magenta. ¿Hay nervios por saber, o bueno, no sé si nervios o cómo lo calificarías, por saber cuáles van a ser tus contrincantes en las urnas?
Bueno, ya conocemos a algunos. Sí. Siempre es interesante saber quién es el representante de otros partidos. Pero para nosotros la clave es seguir haciendo el trabajo de Unión, Progreso y Democracia. Creemos que estamos haciendo un trabajo muy honesto, muy valiente y pensando en el interés de todos los madrileños, y vamos a seguir en esa línea independientemente de quiénes sean los adversarios, lógicamente.
Pues muchísimas gracias, David, te dejamos que te incorpores a esa ceremonia que debe estar a punto de comenzar. Muchísimas gracias.
Encantado de estar con vosotros, Eli, un saludo, gracias.
Hasta luego, un saludo.
Marque, bueno, allí. Compañeras,
sí.
Vamos con otro invitado, ¿os parece?
Por Venga. Supuesto.
¿Un alcalde os parece bien?
Venga, estupendo.
¿El alcalde de Getafe os parece bien?
Estupendo, Juan
pues
Soler.
Con nosotros se encuentra Juan Soler, exactamente. Le pongo en antecedentes porque él no ha estado escuchando vuestra conversación. Estaban hablando de candidatos. Los candidatos del Partido Popular para las próximas elecciones no se van a saber hasta finales de enero, principios de febrero, alcalde. Y yo le pregunto, ¿para cuándo los candidatos a alcalde? Juan Soler, ¿quiere repetir?
Yo creo que voy a repetir. Bueno, yo recuerdo que en mayo la presidenta de la comunidad y del Partido Popular, o sea, la antigua presidenta de la comunidad y del Partido Popular, me presentó y me pidió que ganara con mayoría absoluta la siguiente. Es decir, yo creo que soy el candidato in pectore de Getafe, aparte de ser alcalde de Getafe. Y creo que además tenemos bastantes buenas opciones de que los getafenses confíen en nosotros, porque han sido 4 años de cambio muy importante y hay que seguir con el cambio.
Juan Soler, pero con os está escuchando, sí.
Sí, con examen o sin examen en el Partido como Popular.
Quieran, como quieran, yo no, vamos, me presto a informar a mis ciudadanos de mi patrimonio y de mis costumbres, que son muy sanas, o sea que no tengo ningún problema.
Y un candidato, eso sí, Juan, un poco enfadado por el tema de los presupuestos, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí con la oposición?
Bueno, yo creo que UPyD se ha equivocado una vez más. Yo creo que es un partido que tiene un discurrir muy errático en los últimos tiempos y ha tumbado los presupuestos de Getafe, pero lo que ha hecho es daño al vecino, no a Juan Soler.
Claro.
Y eso ha sido un error como una catedral, porque para hacer eso se ha tenido que juntar con la candidata futura de Podemos. Claro, eso es un error como una catedral. Pienso yo que habrá muchos militantes y votantes de UPyD que van a apoyar a Juan Soler y no se van a juntar con Podemos. Estoy absolutamente convencido.
Por último, Juan, ¿hay miedo en los ayuntamientos al tema de Podemos?
Bueno, el Podemos es una fuerza muy muy poco clara. Ha pasado de apoyar a Chávez y la dictadura iraní a decir que no, que son socialdemócratas. Yo creo que partido socialdemócrata ya hay en España y no voy a ser yo quien tenga que defender al PSOE, creo que se sabe defender solito, pero creo que el Partido Socialdemócrata Español, el Partido Socialista Obrero Español, y creo que Podemos se están descubriendo como un grupo de oportunistas que sobre el caballo del descontento popular en algunos temas, pues quieren labrarse un futuro muy personal. Nada social.
Juan, al pequeño Nicolás ni rastro, ¿no? Que
por aquí no le vemos. Pero bueno,
hay que explicar que hay tanta gente, Juan, que
puede estar.
Que puede estar.
Sí, pero nos daríamos cuenta porque se formaría un remolino en torno a él rápidamente, yo creo. Sobre todo de periodistas, que el personaje entiendo que a vosotros os da mucho juego.
Yo claro que quitaría sí. El protagonismo a cualquiera aquí.
Sí, sí, vamos, absolutamente. Absolutamente. Sí, pero aquí yo creo que no iba a encontrar lo que busca en estos momentos.
Ahora no.
Muy bien. Juan Soler, alcalde de Getafe, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Hasta luego.
Gracias,
Juan. Bueno, hay que decir que el acto de hoy es uno de los actos solemnes, ¿no? Como decíamos, esa recepción por el Día de la Constitución, uh-huh, en la que habrá dos discursos que están a punto de comenzar en breve y en el que también vamos a escuchar uno de los símbolos, ¿no?, de España, que es ese himno nacional. Sí, Raquel.
Creo que nuestra compañera Mar García también está con un invitado.
Venga.
Si nos escucha.
Mar. Parece que tenemos algún problema de conexión.
Vale, enseguida pedirá paso. Te lo digo porque me la acabo de cruzar. Iba pegada al exalcalde Juan Barranco, pegadísima, supongo que, por supuesto, no hay otro motivo que sino para meter esas declaraciones también aquí.
¿Hola?
En directo.
Aquí estamos.
Ahí está, Mar.
Lo estamos intentando, Juan Barranco, ¿qué tal? Decíamos que de alcalde, no tiro porque no me toca, pero hay que ver, 36 años, estamos en directo, Onda Madrid.
Sí, bueno, primero quería saludar a Eli, que hace mucho tiempo no sé nada de ella.
Pero un montón,
Eli,
además.
Un beso muy fuerte.
Lo mismo, Juan, además, yo siempre esto lo contamos Juan y yo siempre, ¿verdad? Que tenemos un pasado en común, sí. un triste pasado, ¿eh?
Claro,
porque
sí.
Estábamos juntos el día de los atentados
así
del 11M,
es,
¿te acuerdas?
No se me olvidará en la vida, sí. Pero bueno, hoy afortunadamente estamos aquí, yo creo que un acto mucho más bonito, ¿no? Para mí, muy importante. Y en mi caso, además, de forma especial, porque yo fui diputado constituyente, ¿no?
Sí.
Y bueno, y sigo defendiendo esta constitución que nos han traído ya muchísimos años de democracia y de libertad y que yo creo que la tenemos que defender entre todos. Lo cual no quiere decir que también, como las casas, no haya que hacer alguna reparación de vez en cuando.
Bueno, vaya lío se está armando con esto de reformar el artículo 135, ¿eh?, que ha propuesto Pedro Sánchez.
Sí, no, y algunas cosas más, ¿no?, como la ley de sucesión, en fin, y luego algunas cosas más delicadas, ¿verdad?
Sí,
que
pero
yo
tú crees
creo que tienen que llevar mucho trabajo y mucho, sobre todo, mucho diálogo. Sin luces, sin focos y sin micrófonos. Mucho de trabajo, sobre todo entre los dos grandes partidos.
¿Pero tú crees, Juan, que habría que hacer una reforma de tanto calado como para disolver cortes, en fin, poner en marcha todo ese gran aparataje que la propia Constitución contempla en el caso de que se necesite hacer una reforma?
Mira, Yeli, yo creo que tiene que haber un fondo de consenso previo a todo eso.
Ya.
Yo creo que tiene que haber en encuentros, en diálogos discretos, unos consensos básicos, ¿verdad?, que garanticen, que garanticen como mínimo lo que la Constitución ha garantizado hasta ahora, ¿no?, este periodo de democracia y de libertad. Y cuando esos consensos básicos fundamentales estén bien asegurados, ¿verdad?, yo creo que se puede pasar ya a otra fase y, bueno, ver los procedimientos, pero sobre todo tiene que existir previamente un consenso básico y algo que existió en el 78, la voluntad de acordar.
Sí.
Es decir, de reconocernos distintos, diferentes, con ideologías distintas, pero sobre todo con una voluntad de acordar y de garantizar la estabilidad democrática de este país para el futuro.
Juan Barranco, buenos días.
Mire, gracias, yo quería... Eli.
Hasta luego.
Ay, se nos va.
Ay, que se nos marcha, se nos marcha.
Bueno, pues nada, esta pregunta para...
Están un poquito rebeldes. Están un poco
corriendo. Se nos marcha porque ya están obligando a todos los asistentes a que ocupen los sitios que tienen asignados, porque estamos viendo ya cómo el presidente de la Comunidad de Madrid, acompañado de la delegada del Gobierno, se dirige...
El último intento, pero muy último, porque acabamos de ver pasar al presidente. Íñigo Enríquez de Luna, portavoz del Partido Popular, del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea. ¿Qué día, no?, para celebrar?
Bueno, pues sí, yo creo que la Constitución es un gran día para nuestra democracia. Son 36 años de paz, de convivencia, de progreso económico y social, y esa es la realidad. Yo creo que han sido los mejores años de nuestra historia, y ese legado yo creo que es el que tenemos que proteger, que preservar, que legar a las siguientes generaciones. Por eso yo creo que hay que ser muy, muy responsable cuando se habla de reformar la Constitución, porque evidentemente todas las constituciones del mundo pues se terminan reformando, ¿no? Pero en España yo no sé si tenemos esa situación de consenso que hubo en el año 78. Y cuando se abre el melón constitucional, pues hay que abrirlo sabiendo a dónde se quiere ir, ¿eh? Porque si no corremos el riesgo de perder todo lo que hemos ganado durante estos años.
Íñigo, antes de que venga el presidente, que junto con la delegada a dar esos discursos, me gustaría preguntarle si cree que la Constitución se siente amenazada con todo lo que está ocurriendo últimamente a nivel político en nuestro país.
Bueno, yo creo que al final la Constitución marca un procedimiento de reforma, de mayoría cualificada, y lógicamente pues es evidente que tiene que haber un amplísimo consenso para que esto sea así, ¿no? A mí en este sentido la propuesta que ha hecho el Partido Socialista pues me ha defraudado mucho, en primer lugar porque llevan anunciando ese proyecto de reforma y cuando lo han ido a presentar pues no hay proyecto de reforma, lo que hay simplemente es proponer crear una subcomisión en la Comisión Constitucional y realmente no enseñan las cartas, no se mojan, no dicen realmente qué es lo que quieren cambiar, qué es lo que quieren, cambiar la soberanía nacional, que en vez de residir en el conjunto de los ciudadanos españoles resida en los territorios. Pues que lo digan, pero en fin, lo que no puede ser es que se pretenda utilizar la reforma de la Constitución como una especie de bálsamo que va a curar todos los males nacionales, porque eso no es así, ¿eh? Yo creo que tenemos que hablar más, consensuar más, acercar posturas, en fin, tener la grandeza política que se tuvo en el 78 y que, por desgracia, yo creo que hoy en día pues no se tiene.
Antes de despedir al portavoz, queríamos pararnos un momentito en Rivas, ¿no? Porque el Partido Popular va a mover ficha en este ayuntamiento.
Sí, porque además me toque subir arriba al estrado.
Venga, sí.
Bueno, pues el Partido Popular lo que va a hacer es defender la legalidad y el cumplimiento de las leyes, y cuando los responsables políticos, como la señora Sánchez Melero, no da explicaciones de los temas que le competen, cuando hay indicios racionales de que se han adjudicado contratos sin los procedimientos legales a familiares, al final lo que hay que hacer es aclarar las cosas y dar la cara, que es lo que tenemos que hacer los políticos. Presunción de inocencia, claro que sí, pero desde luego tiene que haber transparencia y explicaciones, y si no se dan, pues habrá que actuar en otras vías.
Bueno, y le dejamos ya que suba, porque si no, realmente va a ser de los pocos que falten en la foto. En estos momentos ya todos, los dos anfitriones, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, están acompañados de las autoridades religiosas, económicas, jurídicas, políticas, que van a presidir este acto de homenaje.
Una foto en la que, por supuesto, Raquel, suponemos, habrá, como siempre, ¿no?, esa nube de periodistas, y hay que destacar la presencia de, bueno, personas de todo el mundo, de no solamente políticos, sino también de la religión, de la cultura. Es un día muy importante también en nuestra región.
Sí, así es, ya lo habéis visto. Hemos hablado con muchos de ellos, y en cuanto escuchemos esos discursos, seguro que tenemos oportunidad de hablar con algunos más de esos invitados que se encuentran hoy aquí celebrando el día de la Constitución aquí en la Comunidad de Madrid. Contaros, me adelanto a lo que va a pasar, si os parece. Uh-huh. Por supuesto, no sé nada de los discursos, pero sí os puedo contar, porque este es el protocolo en este día, que después de los discursos que vamos a escuchar, como os venimos contando, tanto de la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, como del presidente regional, Ignacio González, la tradición es que estos discursos terminen escuchando el himno de España y a continuación brindando por la Constitución. Bueno, pues os adelanto, y esto es cotilleo, que vamos
días.
A brindar este año con un cava madrileño que se llama Puerta del Sol. Pero ahora sí, vamos a dejar
de
ya el sonido en directo que se escucha aquí en esta Real Casa de Correos
de
y escuchar lo que va a pasar.
Ahí
toma la palabra la
excelentísima señora doña Cristina Cifuentes,
desde hoy en Madrid, en Onda Madrid,
delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid.
Toma la palabra
Buenos
Cristina Cifuentes, ahí
gracias
la tenemos.
Gracias por acudir yo también a esta sede de la Casa de Correos, sede de la Comunidad de Madrid. Hoy conmemoramos el aniversario de la Constitución Española en un momento histórico en el que se está poniendo en grave riesgo y donde se está cuestionando el fundamento sobre el que se asienta la Carta Magna, que es la gran nación española, y también el proceso de transición que permitió sentar las bases de nuestra convivencia. Algunos que se presentan ahora ante los ciudadanos con soluciones mágicas para todo parecen ignorar que hace ya 36 años los españoles dieron, durante la llamada transición, una muestra sin precedentes de cordura, de espíritu colectivo, de visión de Estado, de responsabilidad y, sobre todo, de lealtad institucional. Se ignora que la Constitución del año 78 es símbolo inequívoco de libertad, enterró una dictadura y abrió las puertas a la democracia, proclamó derechos inviolables con el refrendo de los partidos, de todas las ideologías y de todos los españoles, y puso fin en un momento decisivo de nuestra historia a las incertidumbres sobre el futuro de España, creando una nueva estructura institucional y tratando de garantizar la cohesión territorial. La Constitución fue fruto del diálogo y de un gran pacto de convivencia en el que todos perdieron algo para que todos ganaran mucho. No hubo en su elaboración posturas inflexibles, posiciones irreconciliables, ideologías dominantes, odios insuperables, ni tampoco hubo propuestas excluyentes. Por encima de todo estaban España y los españoles, y todo lo que nos unía, todo cuanto conformaba nuestra seña de identidad y nos identificaba como una gran nación, la gran nación que somos. Aquel ilusionante 6 de diciembre de hace ya 36 años, todos los españoles, por primera vez en nuestra historia, fuimos llamados a ratificar y aprobar la Constitución mediante referéndum. Casi 4 décadas después, el balance de aquel empeño colectivo que cristalizó en la Constitución del 78 solo puede calificarse de positivo. Hoy algunos hacen un análisis interesado y oportunista de la realidad, haciendo gala de un clamoroso desconocimiento de nuestra historia, y se refieren a la Constitución llegando a calificarla de cerrojo. Yo creo que es un análisis tan injusto como equivocado y tendencioso, porque muy al contrario, la Constitución del 78 no fue un cerrojo, sino una llave. Una llave que abrió a España la puerta de las libertades, que abrió en España la puerta de los derechos subjetivos y objetivos. Y la llave que abrió la puerta de la autonomía política y funcional de todos los territorios. La Constitución puso fin a un modelo centralista que había imperado históricamente, y si algo cerró, solo fue la división entre los españoles, las pretendidas desigualdades territoriales y la ausencia de democracia en las instituciones. Y cierto es que el modelo constitucional puede y debe readaptarse a las necesidades del siglo XXI para subsanar las deficiencias que hayan podido apreciarse en el desarrollo del modelo territorial o para adecuar sus planteamientos a nuevos escenarios y nuevas necesidades económicas y sociales o a cualquier otro requerimiento sobrevenido. Nada hay que lo impida, porque la Constitución no es un texto inamovible, ni una verdad revelada, ni tampoco es un dogma incuestionable. Es sencillamente el fruto de un pacto basado en el diálogo y en el consenso, y estructurado en 2 elementos nucleares: la soberanía nacional, que reside en el pueblo español, y la indisoluble unidad de la nación española. No en vano, ambos conceptos se sitúan en los 2 primeros artículos de nuestro texto constitucional, y sobre ellos se construye toda la arquitectura constitucional. Corren ya, lamentablemente, desde hace tiempos, vientos disgregadores generados, en unos casos, por quienes consideran la Constitución como un medio para alcanzar un fin y, partiendo de este criterio, pretenden romper la unidad nacional y hacerlo, además, de una manera unilateral. En otros casos, por quienes quieren abordar una reforma que fundamentalmente se plantea con la idea última de configurar un modelo de Estado que, desde el punto de vista competencial y al margen de su denominación, en la práctica ya está existiendo, ya existe. Y también la Constitución está en estos momentos en el punto de mira de quienes pretenden hacer tabla rasa de nuestra principal norma de convivencia con intenciones poco claras, poniendo en riesgo la norma que nos ha traído el periodo más largo de estabilidad y de desarrollo de nuestra historia reciente, con la mente puesta en modelos constitucionales de otros continentes cuya aplicación práctica ha generado democracias que de tales solo tienen el nombre. Nosotros no podemos, ni debemos, ni queremos seguir esos modelos que coartan las libertades. Se equivocan quienes desde una perspectiva u otra pretenden dejar de lado o enterrar sin más la Constitución, porque la Constitución prevé en su articulado la posibilidad de reforma, de revisión total o de revisión parcial para adecuarse a las nuevas necesidades, pero ello requiere mayorías cualificadas para que no se pueda poner en peligro de manera aleatoria uno de los principales valores de la Carta Magna, que es precisamente su contribución a la estabilidad de España. Por ello, cualquier otra vía que pretenda alterar la Constitución es jurídicamente ilegal, políticamente desleal y socialmente disgregadora. Abordar la reforma constitucional es, además, absolutamente inviable sin 2 planteamientos esenciales: consenso y lealtad institucional. Y no contribuyen, desde luego, a esa lealtad institucional los dirigentes políticos de algunas comunidades autónomas que, de forma interesada y en un ejercicio de irresponsabilidad, alimentan la diferencia en detrimento de la convivencia y potencian lo que nos separa en lugar de lo que nos une. Y esos dirigentes que alientan el separatismo desde las instituciones y no el pueblo catalán al que respetamos y queremos, son en estos momentos el problema. Y todavía es más desleal aún la actitud de algún partido de nuevo cuño que llega a renegar de conceptos mismos como el concepto de nación, limitándolo a una simple suma de espacios físicos que pueden separarse aleatoriamente como si de un puzzle se tratara. Se trata de partidos radicales que, por serlo, se equivocan radicalmente, olvidando que España no es un país de países, que no existen ni pueden existir 17 Españas, porque somos un Estado nacional con todo lo que ello supone. Pero no hay que caer en el pesimismo, porque por encima de todos estos planteamientos está el concepto de nación como patrimonio histórico, cultural común, forjado a lo largo de muchos siglos. Y en esta síntesis de sentimientos sin exclusiones, en ese patrimonio colectivo que configura el alma indivisa e indivisible, radica precisamente el concepto de nación española, que nos une, nos ha hecho fuertes y nos ha ayudado a superar tantas y tantas dificultades a lo largo de nuestra historia. De esta historia colectiva que, por serlo, es de todos y debemos tener el sentido común necesario para que siga siéndolo. Al margen de ideologías, de intereses partidistas o de diferencias personales, solamente así podremos garantizar la convivencia entre los españoles y afrontar con éxito el futuro de esta gran nación que es España. Muchas gracias.
Pues acabamos de escuchar a la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, un discurso muy crítico. Ahora ya el turno del presidente regional.
Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid.
Ignacio González, en directo, cuando son las 12:32 en hoy en Madrid, en Onda Madrid, estamos...
Excelentísimo señor presidente del Tribunal Constitucional, excelentísimo señor presidente de la Asamblea de Madrid, excelentísima señora delegada del Gobierno, excelentísima señora alcaldesa, señor presidente del Tribunal de Cuentas, señor fiscal general del Estado, señora defensora del pueblo, señores expresidentes de la Comunidad de Madrid, don Joaquín Leguina y don Alberto Ruiz Gallardón, excelentísimo señor general jefe del mando aéreo, representante institucional de las Fuerzas Armadas, excelentísimo y reverendísimo arzobispo de Madrid, ilustrísimos señores portavoces de los grupos de la Asamblea, señor presidente del Tribunal Superior de Justicia, señor fiscal superior del Tribunal Superior de Justicia, señor presidente de la Audiencia Nacional, excelentísimos señores embajadores, señores consejeros del Gobierno de Madrid, señores secretarios de Estado, alcaldes, concejales, diputados, resto de autoridades judiciales, militares, señores representantes de las organizaciones empresariales, representantes de los sindicatos, señoras y señores. Agradezco la presencia de tantas autoridades en esta celebración del Día de la Constitución y les doy a todos la bienvenida a esta Real Casa de Correos, sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid y casa de todos los madrileños, convertida hoy también en casa de todos los españoles. Este año, el homenaje que realizamos a la Constitución tiene un contexto especial. El pasado mes de junio, Su Majestad el Rey Don Juan Carlos abdicaba a favor de su hijo, el rey Felipe VI, en un proceso ejemplar, pleno de normalidad constitucional. Por su parte, el pasado mes de marzo se producía el fallecimiento de Adolfo Suárez, el primer presidente de nuestra democracia. Ambos fueron los grandes protagonistas de aquel éxito colectivo que fue la transición. Y si hoy disfrutamos de un régimen constitucional, de un Estado de Derecho y de una democracia consolidada, es sobre todo gracias a ellos. Por eso, quiero en este acto agradecer públicamente su labor, su entrega, su sentido de Estado y, sobre todo, su amor a España. Señoras y señores, mañana se cumplen 36 años del día en que los españoles ratificamos nuestra Constitución y dimos ejemplo al mundo de cómo se podía transitar de forma pacífica desde una dictadura, consecuencia de una guerra civil, a una democracia representativa y moderna. Ese día, los españoles, cada uno desde sus legítimas convicciones, dieron una lección de responsabilidad y patriotismo actuando unidos y sin fisuras para construir un futuro en común. Aquel 6 de diciembre, España aprobó una Constitución que por primera vez en su historia transformaba a enemigos irreconciliables en meros oponentes políticos, iniciando así el más largo periodo de convivencia democrática que hayamos tenido jamás los españoles. La Constitución estuvo redactada por 7 ponentes elegidos desde posiciones políticas, no solo distintas, sino que además entonces eran antagónicas. 7 ponentes que, en palabras de uno de ellos, de Gabriel Cisneros, se embarcaron en un proceso de recíprocas concesiones, de recíprocas renuncias, de transigencia, de tolerancia y de respeto a las posiciones de los otros. El texto inicial se mejoró con la aportación de todos los grupos políticos. Durante su tramitación parlamentaria se debatieron más de 2.000 enmiendas. Las Cortes Generales lo aprobaron con un 94% de apoyos, para después someterse a votación y ser refrendada por 9 de cada 10 españoles. Nuestra Constitución no es, pues, la consecuencia de un acto irreflexivo. No es el resultado de una improvisación, ni supuso un retoque impuesto por las circunstancias del momento. Nuestra Constitución es el fruto de un anhelo colectivo histórico para dotar a los españoles de un sistema estable y duradero que nos permitiera avanzar en libertad, democracia y progreso. Ese objetivo se ha cumplido. Hoy, España es un Estado democrático a la altura de las democracias más avanzadas del mundo. Es un Estado de derecho donde todos estamos sometidos a las leyes. Es un Estado social donde la sanidad es pública, universal y gratuita, donde la educación llega a todos, donde existe cobertura para la jubilación y el desempleo, y donde hay una red cada vez más amplia de atención social. Y también España es un Estado donde priman los valores de libertad, de seguridad y de justicia, valores por los que lucharon muchos compatriotas nuestros y por los que murieron las víctimas del terrorismo. Y especialmente hoy, en que hemos conocido la excarcelación de nuevo de uno de los mayores asesinos de la banda terrorista ETA, quiero reiterar nuestro apoyo, nuestra comprensión y nuestro cariño a todas las víctimas del terrorismo y significarlo en la persona de la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo aquí presente, María Ángeles Pedraz, a la que un año más le agradezco su asistencia.
Estamos escuchando a Ignacio González en directo en ese aplauso a las víctimas del terrorismo.
Con la Constitución de 1978, España ha conocido la mayor época de estabilidad y prosperidad de su historia. Y la experiencia de su aplicación en estos años ha demostrado que el desarrollo económico y el progreso social que hemos experimentado están estrechamente relacionados con la estabilidad legal y la seguridad jurídica que la Constitución representa. En estos años, España ha avanzado mucho con gobiernos de distinto signo político, pero bajo un mismo texto constitucional. Y eso ha sido posible porque existía un marco jurídico emanado de la Constitución que permitía conseguir esos avances. La Constitución ha sido un éxito reconocido en todo el mundo. Sin embargo, no se le puede exigir que sea lo que no es. La Constitución no es la panacea ni el pozo de los deseos. No lleva al paraíso ni tiene el don de acabar con todos los problemas. La Constitución no impide que se puedan aplicar políticas equivocadas, ni que pasemos dificultades, ni que algunas moralidades se corrompan. La Constitución no evita esos males, porque ningún texto legal puede hacerlo, por muy completo y bien intencionado que sea. Y quien diga lo contrario, simplemente miente. Es cierto que nuestra Carta Magna es perfectible, y es legítimo aspirar a perfeccionarla, si con eso se consigue mayor prosperidad, mayor libertad y mayor democracia. Pero tengamos en cuenta que la Constitución es una norma básica que recoge principios rectores y consigna derechos fundamentales, dejando su desarrollo posterior a las leyes. No es necesario modificar la Constitución para mejorar el estado del bienestar, ni para hacer más participativa nuestra democracia,
ni para agilizar la justicia, ni para lograr que nuestra economía sea más competitiva, ni para mejorar el funcionamiento de la administración pública. Y si eso es así, y esas son las grandes preocupaciones de los españoles, ¿por qué ese empeño actual de algunos en cambiar la Constitución, planteándolo como solución a todos nuestros problemas? ¿Y por qué ese afán en modificar, curiosamente, los apartados constitucionales que no tratan de estas cuestiones? La Constitución española tiene un total de 11 títulos y 169 artículos, de los cuales solamente 9 se encuentran en el título preliminar, donde se recogen los fines y principios constitucionales. En ese título preliminar, que es el que precisamente se quiere modificar, descansa la esencia y el fundamento de nuestro texto constitucional. En él se deja meridianamente claro que España es una democracia, que la forma política del Estado es la monarquía parlamentaria, que la soberanía nacional reside en todo el pueblo español y que la nación española es la patria común e indivisible de todos los españoles. Estos son los principios de la Constitución y del Estado español, principios que, por supuesto, pueden ser modificados, pero para hacerlo se requiere seguir el procedimiento legalmente establecido y un consenso social y político similar o superior al que los instituyó. Podemos discutir cómo mejorar la Constitución. Sin embargo, lo que se pretende es cambiar radicalmente los artículos que recogen la esencia de lo que ahora somos. No estamos hablando de un simple cambio constitucional, sino de un cambio de régimen. Hoy existe una cada vez más clara ofensiva contra la Constitución y lo que representa, por parte de algunos movimientos políticos que lo anuncian sin tapujos. A ello se une el ataque cada vez más virulento del separatismo contra la unidad de España. Y en ambos casos, no solo se atenta contra la Constitución, sino contra la propia democracia. Porque no existe más democracia que la democracia representativa derivada del pluralismo político expresado en libertad. De la misma forma que no existe un derecho a decidir lo que no se tiene derecho a decidir, porque en ningún caso existe una legalidad que ampare a quien quiere decretar unilateralmente lo que tenemos derecho a acordar entre todos. Hace 36 años, los españoles debatimos y decidimos el sistema político y territorial que queríamos. Y en ese debate, todo el mundo renunció a algo para llegar a un acuerdo común. Lo que hoy se propone por parte de algunos es que volvamos a realizar ese debate, que volvamos a buscar nuevas fórmulas de convivencia o nuevos modelos territoriales. Pero a diferencia de entonces, lo que ahora se plantea no es diseñar un nuevo marco donde quepamos todos los españoles, ni diseñar otro modelo territorial plural y solidario. Ahora se habla de arrumbar la democracia representativa, de terminar la monarquía parlamentaria, de legitimar privilegios territoriales, de acabar con la soberanía nacional y de, repitiendo el peor defecto de nuestra historia política, que las ideas de unos españoles se impongan y las de otros queden excluidas. Eso no puede tratarse en ningún caso como una modificación constitucional, sino como lo que es, un ataque frontal y directo a la Constitución y a la democracia. Albert Camus dijo que la tiranía no se edifica sobre las virtudes de los totalitarios, sino sobre las faltas de los demócratas. Por eso, hoy más que nunca es necesario que todos los españoles que defendemos los principios democráticos y constitucionales estemos unidos. Que, como hicieron nuestros compatriotas hace 36 años, no miremos los intereses partidistas de cada cual, por muy legítimos que estos sean, sino el interés general. Que exista un gran pacto entre todos los demócratas españoles para garantizar que España sigue siendo un Estado social y democrático de derecho. Para seguir proclamando que los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico son la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Para evidenciar que España es una única nación y para defender que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que deben seguir emanando todos los poderes del Estado. No es cierto que en el conflicto y en la desunión se encuentre la solución a nuestros problemas, ni que en ellos se halle la garantía de un futuro mejor. Todo lo contrario. Si algo nos ha enseñado la historia de España es que en el enfrentamiento y la división no hay futuro. El futuro está en la concordia, en el esfuerzo común, en la unión, en la solidaridad y en la complementariedad de las distintas propuestas políticas, para no hacer tabla rasa de todos los logros conseguidos hasta ahora. Así lo entendieron hace 40 años el rey don Juan Carlos y Adolfo Suárez, dando a todos los españoles una lección de conciliación y de acuerdo en unos tiempos mucho más convulsos que los que hoy vivimos. Precisamente Adolfo Suárez, en un momento histórico muy complicado, compareció ante los españoles para presentar su renuncia a la presidencia del Gobierno, diciéndoles: querría transmitirles mi sentimiento de que sigue habiendo muchas razones para conservar la fe, para mantenerse firmes y confiar en nosotros, los españoles. Lo digo con el ansia de quien quiere conservar la fuerza necesaria para fortalecer en todos sus corazones la idea de la unidad de España, la voluntad de fortalecer las instituciones democráticas y la necesidad de prestar un mayor respeto a las personas y a la legitimidad de los poderes públicos. Desde que Adolfo Suárez pronunciara estas palabras hasta ahora, los españoles hemos avanzado mucho y superado muchas dificultades. Sin embargo, creo que hoy todos los demócratas y todos los españoles de bien podemos hacer nuestras esas palabras porque siguen estando plenamente vigentes. Muchas gracias.
Pues hasta aquí la intervención de Ignacio González que les hemos ofrecido en hoy en Madrid, en Onda Madrid en directo. Hasta ahora, Nieves, bueno, pues hasta aquí los discursos de Cristina Cifuentes, que ha entrado muy fuerte, hablando de la importancia de la Constitución y a la que algunos, ha dicho, quieren poner en peligro. Ha tirado con bala contra quienes directamente quieren romper la unidad de España y contra quienes pretenden introducir modificaciones para cambiar el modelo de Estado, en una clarísima alusión al Partido Socialista.
Señoras,
nos ha mordido la lengua.
Señores, rogamos guarden silencio para escuchar el himno nacional de España.
Versión corta del himno de España. Todos en el
este acto con un brindis en el, por la Constitución española.
Brindis, como ahí estamos viendo exactamente Raquel Ruiz, en el que no falta el cava, pero además con un nombre muy particular que es el de Puerta del Sol. Yo estoy investigando por eso de que la procedencia de las bodegas, ¿no?, de este cava. Y bueno, si todas mis noticias son ciertas, porque ya sabes que esto de internet a veces tiene lo suyo, parece que es de procedencia aragonesa, aunque el etiquetado sí que se pone de Madrid. En cualquier caso, lleva un nombre propio en un día tan importante como el que se está celebrando en la recepción de la sede del Gobierno regional.
Estamos viendo a distintas personalidades sobre el escenario. Brindan ahora Cristina Cifuentes y el presidente de la Comunidad de Madrid, que también ha tenido un discurso muy directo, muy claro, muy contundente, ha hablado de que la Constitución es fruto del esfuerzo colectivo, que nos ha ayudado a ser una democracia tan avanzada como las más avanzadas. Ha tenido un recuerdo para las víctimas del terrorismo en un gesto de apoyo frente a decisiones como la que tomó ayer la sección primera de la Audiencia Nacional, que ha dejado en libertad a los autores, entre otros, del atentado del Hipercor. Y también ha dicho que es legítimo aspirar a modificar la Constitución, pero solo para mejorar nuestra convivencia, no para cambiar el modelo de Estado, también en muy clara alusión a algunas de las propuestas que hemos escuchado últimamente, ¿no?
Sí, porque... Y de ese discurso, si me permitís, compañeras, de ese discurso del presidente, importante también destacar la mención que ha tenido González hacia el rey, don Juan Carlos, y también al que fuera presidente Adolfo Suárez.
Sí, es verdad que se refería a Adolfo Suárez, que fallecía en marzo de este año, es una de las noticias de este año, y sin duda ha querido también tener un gesto, una mención a uno de los artífices, ¿no?, más importantes de esta Carta Magna y que fue tan importante en la transición española. Bueno, sobre todo, también hay que reconocer este mensaje de unidad entre todos los políticos. Sí.
Empezamos con las reacciones, si te parece, y luego resumimos.
Vamos allá, a ver.
Venga,
las reacciones.
Mar García.
Que nos sirve Mar García, que está ahí en el patio de la Real Casa de Correos. Mar, buenos días de nuevo.
Buenos días. Ante todo, una persona que quiere volver a saludar, que le hemos escuchado esta mañana, que es, yo creo, hijo nuestro de toda la vida, alcalde Álvarez del Manzano. Solamente hola, que nos vamos.
Eli, me alegro mucho de saludarte.
Pues lo mismo,
cada día,
alcalde.
Se te oye más y mejor. Ah,
muchas gracias,
bueno,
alcalde.
Nos, que... nos vamos a quedar con él, si os parece, porque es que a Ángeles Pedraza, que es la persona que teníamos al lado, que ha sido nombrada aquí durante este acto de homenaje, se la reclama para subir y hacerse una foto de familia con las personas que están arriba. Si quiere, nos vamos desplazando, alcalde, ¿no? Y vamos comentando la jugada que se dice, ¿no?
Sí, bueno, a ver, a mí ponme al alcalde, que el alcalde me va a hacer una crónica estupenda. Alcalde, ¿el ambiente bien, peor que otros años o mejor?
No, no, el ambiente igual, ¿eh? Tal vez por poner alguna indicación a su ausencia de algún miembro del gobierno, no pudiera... Hubieran estado aquí, no hubiera pasado.
Es que había Consejo de Ministros, hemos preguntado.
La razón es que hay el Consejo de Ministros, pero por lo demás están todas las autoridades y tenemos por vez primera al arzobispo nuevo.
Sí,
está muy bien. Y ha habido dos discursos, ha sido, yo creo que muy significativo el discurso.
Muy contundentes,
del presidente y sobre todo haciendo un recuerdo extraordinario a quienes de verdad son los artífices de que hoy estemos aquí, que son el rey Juan Carlos y Adolfo Suárez.
Seguro, alcalde, seguro que le apetece darle la enhorabuena al nuevo consejero de Sanidad que le tenemos aquí al lado.
Ya se lo he dado, pero si quiere le aprovechamos.
Sí, sí, vamos a aprovechar, a ver si...
Señor consejero, enhorabuena. Estás en directo, te van a saludar desde Onda Madrid.
Muy bien. Muchas gracias, alcalde. Muchas gracias.
Javier, está bien. Javier Maldonado, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Muy buenos días, bienvenido.
No
me
creo
oye.
Que no ha habido. Esto de ser periodista es duro los días que hay mucha
muy duro.
No,
¿se
ha intentado? No está preparado todavía.
Alcalde, que estamos
tuya,
estamos perdiendo un poquito aquí de ordeno y mando, ¿eh? Me estoy dando cuenta.
No, es que tu personalidad le ha asustado un poco.
Hombre, tampoco es eso. Hombre, yo entiendo que un consejero que acaba de tomar posesión del cargo pues necesita unos días para...
Vamos a darle un
y eso, que, oye, Javier Maldonado no es nuevo, ¿eh?
No, mira, te voy a cambiar por algo todavía que es mejor, que es
a, ver.
A Lucía Figar.
Ah, perfecto.
A Lucía Figar, que seguro que no le importa hablar con él. Un abrazo, ¿cómo? Eli.
Lucía, consejera.
Hola, Eli.
Hola, consejera de Educación, muy buenos días. Estábamos comentando, consejera, los discursos tanto de Cristina Cifuentes como del presidente de la comunidad. Discursos muy contundentes y muy los dos en la línea de que la Constitución solo hay que tocarla con mucho cuidado y con un absoluto consenso, ¿no?
Por supuesto, y defendiendo la unidad de la nación española, que yo creo que hace falta en un aniversario como hoy, en un año tan especial como este, donde muy bien ha señalado nuestro presidente Ignacio González, se ha partido... relevo la monarquía, ha fallecido el gran artífice también de la transición, como fue Adolfo Suárez, y apoyar eso, que tenemos un futuro enorme por delante si estamos unidos y que lo que es de todos lo tenemos que decidir entre todos. Y me ha gustado también, y ya termino también mucho, el apoyo que ha prestado nuestro presidente a las víctimas del terrorismo, a su presidenta que está aquí, Ángeles Peraz.
En un día es muy especial, claro.
Estoy, la tengo aquí al lado, estoy con ella y verdaderamente también hay que apoyar a las víctimas en un día tan triste, tan incomprensible como hoy en el que se producen decisiones que no entendemos, que generan alarma social, como es el que salga de la cárcel uno de los mayores asesinos de nuestra historia. Es Santi Potros. Yo desde luego creo también que hay que apoyar a todas las víctimas del terrorismo en un día como hoy.
Y ya que estamos abusando, seguro que si Álvarez del Manzano da el paso a la consejera Lucía Figar, Lucía Figar está encantada de presentarnos a Ángeles Pedraza, que está ahí haciéndose una foto de familia, porque yo creo que es entre todos los presentes hoy en especial una de las personas más reclamadas. Ahora sí, Lucía, venga, vamos a ejercer esa otra profesión que tenemos nosotros todos.
Angelita, te paso a Eli del Valle. Un saludo, Eli.
Gracias, consejera. Ángeles Pedraza, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, supongo que emocionada con esa mención que ha hecho el presidente de la Comunidad de Madrid a todas las víctimas del terrorismo en un día especialmente doloroso para quienes han perdido a alguien querido. en uno de estos horrorosos atentados de los que son culpables dos de las personas que ya han dormido en su casa.
Pues sí, ya me estás oyendo en estos días, estoy indignada. Hoy te he leído y me ha gustado mucho tu artículo.
Muchas gracias.
Y estamos indignados, desolados y ya no vamos a consentir esto más. Entonces, el venir hoy aquí, el Día de la Constitución, y que el presidente de la Comunidad de Madrid, don Ignacio González, que siempre tengo que decir, siempre está con las víctimas, no como otros del gobierno, pero él siempre en la Comunidad de Madrid. Hoy le tengo que agradecer que venía con la moral muy baja, con mucho dolor, con mucha sensación de impotencia y la mención que ha hecho a las víctimas. El aplauso que ha salido de todo el mundo, de verdad que esto no tiene precio y esto lo que hace es darme fuerza para seguir luchando por todas las víctimas.
Ángeles, ¿qué medidas vais a tomar, si es que vais a tomar alguna, contra esta decisión de la sección primera de la Audiencia Nacional?
Sí, como nosotros somos parte en todo, porque somos acusación popular, la UBT siempre se persona y nos cuesta mucho dinero.
Sí.
Pero desde que recurrimos la sentencia de Inés del Río cuando la dejaron libre, recurrimos el auto, teníamos 5 días y a partir de ahí nos dijeron que ya no nos notificarían ninguno más y no han vuelto a notificarlo. Hoy he tenido para que no podamos recurrir ni ser parte, con lo cual nos están haciendo un cerco para terminar de derribarnos. Como parte no podemos hacer nada, lo que vamos a hacer es probablemente una manifestación en el mes de enero diciendo que qué está pasando y por qué nos han traicionado.
Bueno, pues ahí queda el avance de esta iniciativa de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Un abrazo enorme, Ángeles.
Gracias, Eli, por estar también siempre con nosotros.
Ya lo sabes, siempre. Gracias, hasta luego.
Sí.
Compañeras, si me permiten y puedo, voy a acercarme también hacia el portavoz en la Asamblea de Madrid de UPyD, Luis de Velasco. Queremos conocer también su opinión de los discursos que hemos escuchado esta mañana.
Pues me parece que no coincido mucho con ambos discursos, especialmente en la defensa cerrada de la Constitución que ha hecho el presidente González. No es ningún reproche. Yo defiendo la Constitución, pero creo que la mejor defensa es reformarla. Todos envejecemos y en estos años transcurridos la Constitución también. Y le hace falta no botox, más que un lifting le hace falta. Yo creo que hay que reformarla realmente.
Eli, os está escuchando Luis de Velasco.
Yo estoy enfadada con don Luis de Velasco, porque dijo que iba a venir a mi programa a decir que no se volvía a presentar y no ha venido.
Es para ti.
No, me parece que le están echando la bronca, señor Luis de Velasco.
Sí, sí.
Estaba diciendo, es que no te escuchaba, Eli. Estaba diciendo Eli del Valle
que se
está enfadada con usted porque iba a ir a nuestro programa a anunciar que no se presentaba y no lo hizo.
Ah, pues
don Luis, muy mal, ¿eh?
Lo siento, me arrepiento. No, realmente no me acordé, es que estoy perdiendo la memoria. Tengo una enfermedad que se llama el síndrome de desatención periódica, una cosa así.
No, ya nos dijo que era su mujer la que tenía.
Eso es lo que os iba a contar yo.
Sí.
En aquel momento el señor Luis de Velasco echaba la culpa a su mujer. Hoy ha venido acompañada por ella. Está aquí, la tiene desatendida, así que sí. ¿Os parece la última pregunta? Porque si no, nos va a odiar profundamente también la mujer de Luis de Velasco.
Bueno, lo que pasa, Eli, se oye muy mal.
Es que hay mucha gente.
Muchísima gente.
Bueno, de cualquier manera, hoy es un día para celebrar, ¿verdad, don Luis?
Exactamente, para celebrar y para pensar en reformar la Constitución, que buena falta le hace.
Muy bien, pues ahí queda una opinión más.
Estaría encantado de ir a su programa cuando quiera y lamento mi error. Hago examen de conciencia, dolor de los pecados y propósito de la enmienda.
Perfecto,
señora.
Pues aquí le espero, don Luis.
Me he equivocado y no volverá a ocurrir.
Perfecto,
vale.
me lo grabo. Hasta luego. En fin, que muchísimo ambiente en esa casa de correos de la Puerta del Sol, donde hemos estado en directo en todo el equipo de hoy en Madrid, desde aquí, con todos los servicios informativos de Onda Madrid. Muchísimas gracias, hay que agradecer a Raquel y a Mar, que han estado ahí.
Enrique Carcinuño también,
la parte técnica. Al pie del cañón, intentando ofrecernos en directo esas reacciones a los dos discursos, el de la delegada del Gobierno y, como no, el del presidente de la Comunidad de Madrid, en este día en el que se está celebrando el 36º aniversario de la Constitución. Es mañana, Nieves.
Mañana,
pero
sí.
Nos hemos adelantado porque mañana es sábado y
se
celebra
así
el Congreso de los Diputados, además.
Además, bueno, Onda Madrid ha estado por todo lo alto. Ayer lo hacíamos en el Congreso con esa jornada de puertas abiertas. Uh-huh. Hoy con esos discursos en defensa de la unidad de España, que es el mensaje, ¿no?, con el que todos nos quedamos.
Pues muy bien, compañera directora de los servicios informativos, al pie del cañón.
Buen fin
hemos
de semana.
Hemos estado, lo mismo te digo. Llegan las noticias a Onda Madrid.